para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar.
En relación con España,
la cara B.
En relación con España se generan más de 100.000 millones de euros en los paraísos fiscales. Uno de ellos está en las Islas Caimán, donde viven poco más de 50.000 personas. Un alto porcentaje de sus habitantes se dedica a la pesca o trabaja en el sector servicios. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. Y digo bien, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, porque la principal es otra, los bancos. Hay más de 1.000 que tienen oficinas propias allí, pese a que a menudo muchas de esas oficinas no se ven, no existen, están solo en el papel. Además, también tienen domicilio fiscal allí más de 10.000 fondos de riesgo. 10.000 fondos de riesgo, uno por cada 5 habitantes. Esto es un paraíso fiscal. El porqué de esta desproporción tiene que ver con el régimen fiscal que existe allí, puesto que el dinero está libre de impuestos. Así pues, muchas grandes fortunas han trasladado allí sus cuentas, que son regidas y administradas por estos bancos, que invierten desde allí el dinero de sus clientes. Parece mentira, pero esto es absolutamente legal. Los millonarios de allí no guardan ni depositan en el lugar nada de lo que realmente ganan, pero sin embargo, lo registran allí como si lo ganaran en ese lugar. Se trata y son beneficiarios de una exención fiscal que solo afecta a los extranjeros. Lo único que se les pide a los evasores es que no realicen actividades económicas en el país que se nutre de sus capitales a falta de otros recursos naturales o industriales. Los propósitos de enmienda por parte de los gobernantes son permanentes. No quieren paraísos fiscales y, sin embargo, están ahí. La realidad es que nadie quiere acabar con estos sitios, con estos lugares. Los que ponen gobiernos y quitan gobiernos tienen su dinero lejos de los donde pagan los tributos, lejos de donde tendrían que pagar sus impuestos. Uno de esos lugares es el citado, las Islas Caimán, pero hay más, va más, tiene 300.000 habitantes y 100.000 compañías fiscales o Islas Vírgenes, que tienen 25.000 habitantes y más de 800.000 compañías. Pero para solucionar el problema lo que se hizo fue cambiar la definición de paraíso fiscal y se quedaron tan anchos. La existencia de los paraísos fiscales es una de las consecuencias de la globalización. Imagine el lector que tiene una de sus empresas allí, una de las empresas que tiene allí tiene 3 sedes, una aquí, otra en otro lugar y otra en un paraíso fiscal. Y en ese paraíso fiscal se registran todos los ingresos. Y esa locura existe. En España un 9% del dinero generado está en estos sitios, en paraísos fiscales. Son 100.000 millones de euros. En toda Europa 1,5 billones. Sí, con B, 1,5 billones de euros. Y en todo el mundo 7,5 billones de euros. Puede ser dinero legal. Legal, sí. Pero ¿inmoral? Y muchos de los que tienen allí en esos paraísos fiscales. Grandes capitales también aparecen en esa lista de los grandes deudores a Hacienda. Sobre ellos y esa lista hemos hablado y hablamos con el profesor y especialista Julio Bonatí, a quien ya saludamos. Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Bruno, ¿qué tal estás? Espero que muy bien.
Estupendamente, ya en este final de julio, haciéndome muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver con algo que leí el otro día de un economista, que decía que hay dos tipos de personas relacionadas con el mundo de la economía, del dinero, de los impuestos. Aquellos que buscan que los ricos sean más ricos y aquellos que buscan que los pobres sean un poco menos pobres. Tú, con toda tu experiencia, ¿qué te has encontrado más? ¿De los primeros o de los segundos? ¿De aquellos que quieren que los ricos sean más ricos, que favorecen el mundo del dinero, del capital, o aquellos que buscan que los pobres dejen de serlo?
Pues mira, Bruno, yo quizás es lo que establecería es una tercera categoría y que situaría un poco a mitad de camino entre los dos. A veces, para que los pobres sean menos pobres, y esta es la, digámoslo así, bueno, pues la corriente que yo abrazaría, ¿de acuerdo? Pero a veces, para que los pobres sean menos pobres, hace falta que los ricos sean un poco más ricos. Quiero decir con esto que para poder distribuir la riqueza, hace falta que la riqueza con carácter previo sea creada. Uh-huh. Es decir, primero hay que crear la riqueza para poderla distribuir. Claro, para crear la riqueza hace falta gente que tenga riqueza y quiera invertir. Y a estos que invierten, de alguna manera, hay que garantizarles un retorno. Hay que garantizarles, bueno, pues unos beneficios a esa inversión. Y una vez que ya les hemos garantizado unos beneficios, se supone que, bueno, pues lo obtenido con sus inversiones, después hay que distribuirlo entre todos los que han contribuido a la obtención de esos beneficios, que entre otros también están, bueno, pues vamos a decirlo así, los menos favorecidos, que habrán contribuido probablemente pues con su esfuerzo personal, con lo que solemos llamar el trabajo. Pero quizás, para no eludir la pregunta, pues probablemente me habré encontrado a lo largo de mi vida más de los primeros, es decir, de los que apuestan por hacer más ricos a los ricos.
Otra cuestión que también es muy importante, sobre todo en este tiempo en que empezamos a pensar en la pandemia casi como en pasado, no se acaba, siempre hay algo, siempre hay alguna información, pero la parte más duda, eso sí está claro que ha pasado ya. Ha habido una serie de ayudas, ha habido una serie de recursos que han puesto en nuestro país, no, en prácticamente todos en Europa, los estados para los ciudadanos. Se ha gastado, por desgracia, por lo que ha ocurrido, más en dinero. Eso se va a empezar a pagar en impuestos. Ya se está calculando que pueden ser 130, 140 días de trabajo más o menos al año los que se van a utilizar los beneficios en los impuestos. ¿Tú crees que el bolsillo del ciudadano común va a sufrir mucho esa subida de impuestos que puede haber a raíz de la pandemia, del gasto en la pandemia?
No tengo ninguna duda. Hay que procurar no caer en la demagogia. Cuando hay gasto, para cubrirlo, para poderlo atender, para que ese gasto sea eficiente, hay que abastecerlo. ¿Con qué? Bueno, pues con recursos, con obtención de ingresos. Y esos ingresos, el Estado, puesto que estamos hablando fundamentalmente de gasto público, que es el que ha incrementado la pandemia, ese gasto público hay que cubrirlo con los ingresos del Estado. Y los ingresos del Estado fundamentalmente son los impuestos. ¿Por qué decía lo de la demagogia? Bueno, porque esto de vamos a subir de los impuestos a los ricos, no nos engañemos. Primero tendríamos que definir qué es rico. Pero en España, ricos, 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 hay pocos, ¿eh? Solo hay que irse a las listas de los más ricos del mundo y no están precisamente en los primeros puestos los españoles o los ricos españoles. Como hay tan pocos ricos, porque en España es verdad que cada vez está peor distribuida la riqueza, ¿esto qué ocurre? Que para poder cubrir todos esos gastos, también hay que subirle los impuestos a los que no son ricos. Y por lo tanto, mucha gente que está ya bastante perjudicada y en situaciones de vulnerabilidad, no digo de extrema vulnerabilidad, pero de vulnerabilidad, van a verse perjudicados, entendamos por perjuicio, que te suban los impuestos. Y pondré un ejemplo. Todo el mundo recordará, y si no lo recuerdan, pues ya se lo pongo yo de manifiesto, que cuando se hizo el programa económico que se iba a presentar a Bruselas para que nos concedieran los fondos que necesitamos, bueno, pues ahí se introdujo que iba a desaparecer, entre otras, la posibilidad de la tributación conjunta. La tributación conjunta a quien favorece es a los que menos tienen, ¿eh? La inmensa mayoría de los que están con una mayor riqueza no hacen tributación conjunta. La tributación conjunta, prácticamente el 80+ por ciento, es decir, un 88, un 89% de los que lo hacen, tienen unas bases imponibles conjuntas que no llegan a los 30.000 euros, ¿eh?
Llega mucho más, a 1.000.000 euros al año. Bueno, 1.000.000 euros que deben Hacienda. Esas listas salen 2 veces al año. La lista que incluye lo que deben los morosos sean más ricos. Algunos, muchos, deben más de 1.000.000 euros a Hacienda, al erario público. Aparecen esas listas cada 15 meses. Y sin embargo, parece o se tiene la impresión, yo no sé si es real o no, que esa gente que tiene y que debe tanto, porque 1.000.000 euros, para deber 1.000.000 euros hay que ganar mucho más, hay que ganar varios millones de euros, pero quien debe mucho no es perseguido por Hacienda en la misma proporción que quien debe poco. Parece que al que debe poco, al que debe unos pocos cientos de euros, le persiguen hasta ahogarle, y al que debe millones no le persiguen tanto.
Bueno, mira, aquí vamos a hacer una separación en la respuesta. Primero, vamos a abordar lo siguiente, y es, voy a empezar por el final, por donde tú has terminado. Hacienda necesita recaudar dinero constantemente, de forma permanente, todos los días, porque en definitiva todos los días hay que cubrir gastos. Sin ir más lejos, todos los meses hay que pagar la nómina de todos nuestros funcionarios. Y la Hacienda, o sea, el Estado, tiene que pagar la energía que gasta todos los meses o con la periodicidad que la tenga contratada. Y por lo tanto, Hacienda tiene que estar constantemente recaudando. Cuando Hacienda tiene un déficit de recaudación sobre lo que esperaba, ¿qué es lo que ocurre? Solo puede recurrir ¿a dónde? A las sanciones, a la persecución, pero claro, como tiene prisa por recaudar, tiene que perseguir a aquellos que tiene más controlados. Y fundamentalmente los que tiene más controlado son las clases medias, fundamentalmente. Porque, digámoslo, que aquellos que tienen una riqueza mayor tienen ciertos sistemas para protegerse frente a la persecución de Hacienda. Y en muchos casos, incluso la persecución de Hacienda para estos que tienen estas capacidades llega un momento que es incluso casi imposible, porque lógicamente Hacienda no tiene acceso a lo que está fuera en el exterior. ¿De acuerdo? Hacienda llega hasta nuestras fronteras. Ya más allá de nuestras fronteras se le complica mucho el asunto. Por eso he dicho, voy a empezar por el final. Eso es lo que lleva a que Hacienda, bueno, pues muchas veces dé la sensación de que persigue mucho más a los que no tienen que a los que tienen. Eso en primer lugar. Después, vámonos con la famosa lista de los morosos, que se publica 2 veces al año, en diciembre y a final de junio, y donde los que están tienen que cumplir 2 requisitos. Primer requisito, y es que la deuda, que es la deuda, es decir, lo que deben Hacienda supere el 1.000.000 euros, que no es poco ni muchísimo menos. Y segundo requisito, que esa deuda esté ya vencida, es decir, que no la haya atendido cuando tuvo que atenderla. Y que sea además una deuda ya que es firme, es decir, que ya no puede defenderla frente a los tribunales, sino que solo le queda el pagarla.
¿Dónde está el problema? Con lo cual, perdóname Julio, con lo cual esa lista es de muy poca gente en relación a los que existen, porque si son gente que ha pasado ya todos los plazos, todos los requerimientos, se reduce muchísimo la cantidad de personas que tienen que estar en esa lista. O sea que hay mucha más gente que debe mucho dinero a Hacienda.
Sí, sí, hay muchísima gente. Por ejemplo, para empezar, todo el que no deba 1.000.000 euros, el que deba 999.999 o menos, no está en esa lista. Uh-huh. Para empezar, que también hay en ese grupo por debajo del millón, hay muchísimos, por supuestísimo. Pero además hay que decir una cosa, y es que muchos de los que están en esta lista, bueno, muchos, en esta lista concretamente ahora mismo hay 3.869 personas, entre personas físicas y personas jurídicas. En la última lista que se ha publicado ahora, en junio, en esa lista hay concretamente 3.869 personas, entre personas físicas y personas jurídicas. Los que más deben son fundamentalmente personas jurídicas y fundamentalmente sociedades, ¿de acuerdo? Muchísimas de estas sociedades, que son las que más deben, además se han dedicado a la actividad inmobiliaria. El sector inmobiliario le ha dejado a Hacienda muchísimo dinero a deber. El sector inmobiliario, que es uno de los sectores más importantes de este país, que da trabajo a muchísima gente, que cuando pues va bien, no nos engañemos, pues bueno, pues contribuye a que en el PIB haya un importante crecimiento. Bueno, pues a su vez es también el sector que más ha dejado a deber a Hacienda. Además, tenemos que decir otro dato, y es que un porcentaje muy alto, el 51% de los que están en esa lista, están en situación concursal. Es decir, Hacienda no va a cobrar, porque no hay dinero para que pueda cobrar. Están en situación concursal, están quebrados, vamos, no tienen dinero para pagar.
Profesor Julio Bonmatí, mil gracias por tu ayuda, por tu colaboración y por tu instrucción en este tema y en este asunto que es tan importante, el más importante, el que afecta al bolsillo de cada ciudadano. Gracias, Julio.
Pues ha sido un placer, Bruno. Gracias a vosotros.